Juan 12, vamos a empezar en el versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, y aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya ves que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. En el título del mensaje de hoy, El triunfo paradójico de Cristo el Rey, usé una palabra que tal vez no todos aquí saben. A lo mejor han oído la palabra, pero no están seguros de lo que significa. Es esta palabra paradójico, que quiere decir algo que es una paradoja. Y puesto que no todos aquí probablemente saben lo que significa la palabra paradoja, casi decidí no usarla. Pero al fin decidí usarla y definirla para ustedes, porque es la palabra precisa que describe lo que vamos a estudiar hoy. Entonces tengo que pedirles que usen sus cerebros. ¿Okay? Yo sé que es el fin de semana, no están en la escuela ni en el trabajo, pero de todos modos, la predicación de la palabra de Dios no es un tiempo para que puedas sentarte y dormir bajo el sonido de mi dulce voz. No es un tiempo para una siesta. Tienes que pensar, meditar y pedir a Dios para entender lo que Él quiere enseñarnos por medio de su palabra. La palabra paradoja realmente no es un concepto difícil. Significa una contradicción aparente, algo que parece ser contradictorio pero realmente no lo es. Es algo que parece tener sentido a primera vista, algo que parece contradictorio. Por ejemplo, decimos, es mejor dar que recibir. A primera vista, eso no parece tener mucho sentido, porque todos nosotros nos gusta recibir. Es una contradicción aparente pensar que es mejor dar que recibir. Pero sabemos que es la verdad, ¿no? Cuando los papás dan regalos a sus hijos, sus reacciones y sus caras son mejores que cualquier regalo que pudieran recibir. O también entre novios o en un matrimonio, para ver la expresión de gozo en la cara de tu ser querido es mucho mejor que cualquier regalo que pudieras recibir. Es mejor dar que recibir. Es un ejemplo de una paradoja. O también otro ejemplo: sabemos que cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo que no sabemos. ¿De acuerdo? Otra vez, parece contradictoria, es una paradoja. Encontramos algunas paradojas en la Biblia también. Principios que Dios nos enseña, que son la verdad, porque Dios no puede mentir, pero a primera vista no parecen tener sentido. Por ejemplo, en 2 Corintios 12, 10, Pablo dijo: Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Pues, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Cuando él era débil, era fuerte. Es una paradoja, es una aparente contradicción, algo que no parece tener sentido. Pues la verdad, Pablo estaba explicando de que cuando él estaba en sus debilidades, el poder de Dios se brilló más a través de él. Entonces, cuando él era débil, el poder de Dios fue demostrado mucho más poderoso a través de él. Tenemos otro ejemplo de una paradoja aquí en Juan 12. Más adelante, en el versículo 24, Cristo dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Otra vez, es una paradoja, no parece tener sentido. Tenemos que morir antes de dar fruto. O también, como dice Mateo 10, no podemos hallar la vida sin perderla. Hay más ejemplos bíblicos también, pero con estos espero que podamos entender lo que es una paradoja, una contradicción aparente, algo que parece ser contradictorio, aunque realmente no lo es. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy en día también nos presenta con un tipo de paradoja. Los versículos 12 a 19 cuentan la historia de lo que normalmente se llama la entrada triunfal de Cristo. Pero fue una entrada, un triunfo paradójico. ¿Por qué? Porque una semana después de entrar a Jerusalén en triunfo, con los gritos de alabanza del pueblo sonando en sus oídos, ¿qué pasó? Cristo fue colgado en una cruz, muriendo en una manera terrible. Es decir, su entrada triunfal no terminó en una coronación, sino en su muerte. Y así no parece tan triunfante, ¿no? Es decir, cuando pensamos en la entrada triunfal de Cristo, ¿en qué pensamos nuevamente? Pensamos en toda la gente alabando a su Rey, a su Mesías, emocionados por la ocasión. Pero también tenemos que pensar en lo que pasó pocos días después. Cristo salió de la misma ciudad, pero no en la misma manera como entró. Salió para morir. Porque los mismos judíos que habían gritado alabanza a él, hosanna al Rey, después gritaron crucifícale. Por eso digo que esta entrada, este triunfo es una paradoja, el triunfo paradójico de Cristo el Rey, porque en su triunfo vemos también su humillación. Nadie entendió en el momento que Cristo no estaba entrando como el Rey Conquistador, sino como el Rey que iba a humillarse como nuestro Salvador y así ganar su herencia y reinar para siempre. So, yo quiero que examinemos la paradoja de la entrada triunfal de Cristo, la contradicción aparente en este pasaje, que Él entró en triunfo como Rey, pero no como la gente pensaba. No hizo lo que ellos pensaban que iba a hacer. No actuó como el Rey que imaginaba en sus mentes. La entrada triunfal de Cristo le llevó a la cruz. La entrada triunfal de Cristo fue otro paso en su obra para salvarnos. Su entrada triunfal terminó en su muerte. Entonces, vamos a ver esta paradoja, esta contradicción aparente de la entrada triunfal de Cristo, que Cristo salió de la ciudad de manera muy diferente que como entró. Y vamos a ver esta humillación de Cristo por medio de algunos contrastes. Contrastes entre lo que pasó en este día, aquí cuando leemos de su entrada triunfal, y lo que pasó después. Contrastes de cómo entró a la ciudad y cómo salió. Y cuando lo hacemos, cuando vemos esos contrastes, vamos a aprender que el verdadero triunfo se encuentra en la humillación. El verdadero triunfo se encuentra en la humillación. Entonces vamos a ver esos contrastes en este pasaje. En primer lugar, Cristo entró a la ciudad siendo llevado por un asnillo, pero salió llevando una cruz. Cristo entró a la ciudad siendo llevado por un asnillo, pero salió llevando una cruz. Encontramos esta historia de la entrada triunfal de Cristo en cada evangelio. Es decir, la leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos otros pasajes de Mateo, Marcos y Lucas nos dan más detalles. Cristo no entró a Jerusalén sin pensar. Cristo no entró a Jerusalén sin un plan. Si leemos en los otros libros que Él envió a algunos de sus discípulos a encontrar el asno y su pollino, desatarlos y traerlos a Él, para que Él, a propósito, pudiera entrar a Jerusalén en esta manera. Es decir, Cristo no encontró este pollino de asna en el camino y decidió usarlo. Planeó usarlo, planeó entrar a la ciudad en esta manera. Cristo también sabía que, puesto que era el tiempo de la Pascua, y porque en ese momento Él era muy famoso por su resurrección de Lázaro, había una gran multitud esperándole. Entonces yo menciono todos esos detalles porque nos enseñan algo importante en cuanto a esta entrada triunfal de Cristo. Nada fue por suerte. Todo fue planeado. Es decir, Cristo entró a Jerusalén voluntariamente. Él preparó todos los detalles de antemano, aunque sabía que al entrar a Jerusalén iba a morir, que no iba a salir de la ciudad como un hombre libre, sino condenado a la muerte. ¿No vemos su humillación en este acto? Al entrar voluntariamente a la ciudad en la cual estaba la gente que iba a matarle. Esta verdad me recuerda de algo que Pedro dijo a los judíos en Hechos 2, 22 y 23. Pedro dijo: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de Él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué nos enseña? La muerte de Cristo no fue un accidente. No fue una sorpresa, ni para Cristo, ni para su Padre. Cristo no entró a Jerusalén en ese día esperando ser coronado rey de los judíos y reinar sobre el país. Pero fue decepcionado y traicionado y después murió. No. Cristo, aún en su entrada triunfal, también demostró su humillación. Porque sabía que no iba a salir de la ciudad como entró. Pero de todos modos entró. Voluntariamente se entregó a sí mismo para morir en nuestro lugar. Pero no solamente entró voluntariamente, sino nuestro pasaje también nos dice el cómo. Dice: entró llevado sobre un asnillo, montado sobre un pollino de asna. Vemos su humillación en este acto también. No quiero que olvidemos algo que estudiamos aquí en el libro de Zacarías, una profecía que vamos a estudiar aquí más adelante. Estudiamos que los reyes también, en ese tiempo, en ese contexto, usaban los asnos. El mero hecho de estar montado sobre un asno no demostró humildad necesariamente, porque los reyes también los usaban. De todos modos, Cristo no entró a Jerusalén montado sobre un caballo preparado para la guerra. Si hubiera entrado así, incitando a la multitud con palabras fervientes, corriendo por todos lados sobre un caballo silvestre, pudiera haber empezado una revolución en un instante, sin problema. Pero no lo hizo así. No entró a la ciudad así. ¿Por qué no? Estaba demostrando su humillación. Entró lentamente, montado sobre un pollino de asno. Entró en paz, manso, como dice Zacarías, para demostrar que aunque sí era el rey de los reyes, no era el rey en la manera en la cual ellos estaban esperando. Él entró en humildad. Pero de todos modos entró en triunfo también, entró como el rey. Y quiero que veamos el contraste, es el punto aquí. El triunfo paradójico de Cristo el Rey. Porque aunque Cristo entró a la ciudad en triunfo verdadero, entró con toda aprobación. Otra vez, por favor pensemos en cómo salió de la misma ciudad después de pocos días. Más adelante, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 19, leemos que Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Cristo entró a Jerusalén voluntariamente, en triunfo, cumpliendo la profecía de Zacarías, montado como rey sobre un asno, con todas las alabanzas y hosanas y aprobación de la multitud. Pero fue una paradoja, porque aún esta entrada triunfal, Cristo sabía cómo iba a salir. Nadie más entendió, ni aún sus discípulos. Pero él sí. Sabía que después de pocos días iba a salir, como dice, al lugar llamado de la calavera. Es una palabra muy común en esos días, del Día de los Muertos, ¿no? Vemos muchas calaveras en muchos lugares. Eso no es una fiesta. Cristo se fue al lugar llamado de la calavera para morir. Y no para morir por él mismo, porque no mereció la muerte. Para morir por nosotros. Entonces no celebramos el Día de los Muertos aquí. Pero siempre deberíamos celebrar la muerte de Cristo. Entonces aquí vemos, en este contraste vemos su humillación. Necesitamos meditar mucho en su humillación, aún en su entrada triunfal. Salió de la ciudad de manera completamente opuesta a cómo entró. Entró sobre un asno en triunfo, en aprobación. Salió llevando una cruz en el camino a la muerte. Una muerte que no mereció. Él demostró su humillación en entregarse a la muerte por nosotros. Pero también más específicamente, vemos otro contraste aquí. Cristo entró a la ciudad como el rey mesiánico, pero salió como el salvador sufriente. Entró como el rey mesiánico, salió como el salvador sufriente. Bueno, obviamente Cristo era las dos cosas al mismo tiempo, no quiero negar eso. El rey mesiánico, así como el salvador sufriente, al mismo tiempo, sí. Estamos pensando aquí en la manera en la cual él fue visto por la multitud, por los demás. Entró a la ciudad en triunfo como el rey mesiánico. Pero algunos días saldría de la misma ciudad en el papel del salvador sufriente. Y para entender ese contraste, tenemos que examinar la profecía de Zacarías que Cristo cumplió. Tenemos la cita aquí en el versículo 15. Dice: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. Aquí estudiamos el libro de Zacarías como iglesia el año pasado, aunque no espero que ustedes recuerden todo, aunque sería muy bueno regresar y escuchar esas prédicas otra vez. Espero que recordemos que en este libro de Zacarías encontramos muchas verdades de Cristo, ¿no? Muchas profecías, símbolos y señales de Él, enseñándonos de que Cristo es el tema de toda la Biblia, que Él se encuentra en cada parte. Zacarías profetizó de los advenimientos de Cristo. Y en Zacarías 9, en el versículo 9, encontramos esta profecía que leemos aquí, una profecía de su primera venida. Vamos a buscar en Zacarías, casi al final del Antiguo Testamento. El libro final es Malaquías, antes es Zacarías. Zacarías 9:9, para ver esta profecía que Cristo cumplió aquí en su entrada triunfal. El libro de Zacarías, capítulo 9, el versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa es una profecía de Cristo el Rey. Profecía de Cristo el Mesías. Dice, he aquí tu Rey vendrá a ti. Futuro. Y Juan lo citó en nuestro pasaje diciendo, en el presente, he aquí tu Rey viene. Cristo cumplió esa profecía. Cuando Cristo entró a la ciudad de esta manera, montado sobre un pollino, hijo de asna, estaba cumpliendo esta profecía de Zacarías. Estaba demostrando claramente que Él era el Rey Mesiánico, el Rey de Israel, el verdadero Rey, su Salvador. Y por eso, Cristo en nuestro pasaje aceptó las alabanzas del pueblo. Aceptó la gloria que ellos estaban dándole con sus acciones y sus palabras. Si regresamos a Juan 12, a nuestro pasaje de hoy, versículo 13, leemos que las grandes multitudes tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Dice que salieron con palmas. En ese tiempo las ramas del palmera fueron usadas como el símbolo de triunfo de un conquistador. Hace algunos siglos los judíos habían recibido uno de sus héroes que había luchado contra los romanos en esta manera, agitando ramas de palmera en aprobación y gozo de recibirla a la ciudad. Y aquí lo hicieron lo mismo para Cristo. Vemos que ellos malinterpretaron lo que Cristo estaba haciendo, porque Él entró como el Rey Mesiánico, pero no como el conquistador de sus enemigos. No como conquistador sobre los romanos. No como el Rey que quería sentarse en el trono y reinar sobre el país. Sino el Rey que vino en su primera venida en humillación, para demostrar su poder y su reino sobre los poderes del mundo y de la muerte. Pero no fue solamente las ramas del palmera que demostraron la actitud del pueblo ese día. Dice aquí también en el versículo 13 que ellos también clamaban. ¿Y qué clamaban? Eso también fue una cita bíblica. Escúchenme mientras leo el Salmo 118, 25 y 26. ¡Oh Jehová! Sálvanos ahora, te ruego. Te ruego a Jehová que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Eso es lo que el pueblo estaba citando. Esas palabras en los salmos, sálvanos ahora, se traducen con la palabra Hosanna aquí en este versículo. La palabra Hosanna significa sálvanos ahora. Es una petición para la salvación. Entonces, la multitud estaba citando un salmo mesiánico. Estaban clamando palabras mesiánicas, palabras de profecía que Cristo estaba cumpliendo. Estaban alabando a su Rey, su Mesías, el Hijo de Dios. Y tenemos que entender que Cristo, en aceptar esta alabanza, esta gloria, estaba haciendo algo diferente que lo que había hecho en todo el resto de su ministerio. Para casi todo el resto de su ministerio público, Él había dicho a la gente a no revelar quién era. Él no hizo nada para elevar las expectativas del pueblo. Hizo todo lo posible para que nadie le malentendiera que no vino para ser el Rey de Israel físicamente, sino el Salvador de su pueblo en su primera venida. Pero aquí no. Aquí fue un gran cambio. En este momento, Él aceptó toda la adoración de la multitud. Él entró en triunfo, demostrando que era en verdad el Rey Mesiánico, el Rey profetizado a través de todo el Antiguo Testamento. Por supuesto, los judíos no entendieron correctamente. Ellos entendieron que era su Rey, pero pensaban en Él como el Rey físico, temporal, que iba a librarles de los romanos, que iba a restablecer el reino y dominio de Israel. Es muy triste porque mientras ellos estaban clamando, ¡Hosanna, sálvanos ahora!, citando ese salmo, estaban equivocados en cuanto a qué tipo de salvación estaban pidiendo. Ellos querían ser salvos, pero de los romanos, de sus amos, de su esclavitud. cuando lo que necesitaban fue un salvador espiritual. Lo que necesitaban fue ser salvos de sus pecados. Entonces estaban diciendo las palabras correctas, pero sin entenderlas. ¡Sálvanos ahora! ¡Sálvanos los romanos! Cuando su salvador espiritual ya estaba para salvarles de sus pecados. Y no entendieron. No entendieron. Querían un salvador físico y no espiritual. Es lo mismo para muchos hoy en día. Hay muchas personas que quieren un salvador. Muchas personas que quieren ser salvas. Pero de sus problemas temporales. Quieren un salvador de sus problemas de dinero. O trabajo. O familia. Pero eso no es el tipo de salvación que encontramos en Cristo Jesús. Él nos salva de nuestros pecados, que es la cosa más importante. Nos salva de nosotros mismos y nos da la vida eterna. Entonces, si estás aquí el día de hoy y dices que estás buscando a Cristo como tu Salvador, examínate y seas honesto. ¿Quieres una salvación solamente de tus problemas de esta vida? ¿O quieres ser salvo de tus pecados? De tu mala vida ante Dios. Piénsalo bien, por favor, y seas honesto. No seas como los judíos en este tiempo, que no entendieron para nada su necesidad espiritual, sino que estaban enfocados en sus problemas temporales. Lo que tú necesitas ante cualquier otra cosa es ser salvo de tus pecados y creer en Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y otra vez quiero que veamos el contraste aquí entre cómo Cristo entró a la ciudad y cómo salió. Entró con los hosanas merecidos de la multitud sonando en sus oídos. Entró como el rey mesiánico. Pero ¿cómo salió? Ya leímos el pasaje. Salió llevando su cruz. Es decir, entró como el rey mesiánico. Y salió como el Salvador sufriendo. La multitud se volvió en contra de él porque no actuó como el rey que estaba esperando. Pero ellos no deberían haberse sorprendido, porque exactamente como Cristo cumplió Zacarías 9 y el Salmo 118, cuando entró en triunfo, así cumplió Isaías 53 en su salida. Vamos a leer algunos versículos en este capítulo juntos. En Isaías 53, versículos 3 a 10. Y quiero que entendamos eso. Exactamente como Cristo cumplió la profecía de Zacarías 9 y el Salmo 118, cuando entró como rey, cumplió esta profecía en Isaías 53, cuando salió como Salvador sufriente. Isaías 53. Y los versículos 3 a 10. Aquí hablando de Cristo, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esta es la humillación de Cristo, aún en su entrada triunfal. Entró como el rey mesiánico, cumpliendo las profecías y recibiendo los hosanas y la gloria merecidas. Pero en cuestión de días saldría en el papel del Salvador sufriente, llevando su cruz en preparación para morir por nosotros. Y finalmente, en este pasaje vemos otro contraste entre cómo Cristo entró y salió de Jerusalén. Cristo entró a la ciudad con la alabanza del pueblo y salió debido a sus gritos para crucificarle. Y nada más digo esto para que no perdamos la inconstancia de la multitud. Ya leímos en el versículo 13 que salieron con hosanas y alabanzas, llamándole a Cristo Señor y Rey. Pero cuando Él no cumplió con sus expectativas, cuando Él no hizo lo que ellos esperaban, cuando no conquistó a los romanos sino estaba bajo su control, ellos fueron influenciados por los sacerdotes, y en Marcos 15 tenemos registrado que ellos volvieron a dar voces diciendo, ¡crucifícale! Los mismos judíos que le adoraron cuando entró a Jerusalén en triunfo, dijeron, ¡crucifícale! Y así fue sentenciado y salió de la ciudad llevando su cruz. ¡Qué inconstancia la multitud! ¡Qué falta de creencia en su Mesías! ¡Y qué orgullo para pensar que sus expectativas de Él fueron mejores que el plan de Dios! Este contraste de expectativas todavía sigue hasta el día de hoy. Muchas personas adoran y alaban a un Dios, a un rey. Pero es un Dios y un rey de su propia imaginación. Es un rey que hace lo que ellos quieren. Es un Dios que actúa como ser humano. Con sus bocas dicen que aman a Dios, que aman a Cristo, pero no le conocen. También hay personas en el mundo que no entienden nada de un Salvador sufriente. Ellos quieren un rey conquistador. No quieren un Salvador que demostró su debilidad en morir. Quieren uno que es poderoso. No quieren ser salvos de sus pecados, sino solamente de sus problemas. La ironía es que un día Cristo sí va a regresar como un rey conquistador de todas las cosas, juzgando a sus enemigos y reinando sobre todo. Cristo es el Todopoderoso, el Omnipotente, porque después de morir, resucitó. Pero los ojos de las personas sin Cristo están cegados a esas verdades. Sus expectativas no son cumplidas y por eso no creen en Él. Entonces hemos visto aquí la paradoja de la entrada triunfal de Cristo en esos contrastes. Cristo entró a la ciudad siendo llevado por un asnillo, pero salió llevando una cruz. Entró como el rey mesiánico, pero salió como el Salvador sufriente. Entró con las alabanzas del pueblo, pero salió debido a sus gritos para crucificar. En la entrada triunfal de Cristo aprendemos que el verdadero triunfo se encuentra en la humillación. Pero quiero tomar los minutos que nos quedan para pensar en la aplicación práctica y personal para nuestras vidas. En primer lugar, tenemos que entender que esta paradoja, esta contradicción aparente que hemos visto, realmente es el Evangelio. El triunfo de Cristo por medio de su humillación. Esa es la descripción del Evangelio. Cristo triunfó sobre el pecado y la muerte cuando murió en la cruz. Nosotros somos salvos por medio de su supuesta debilidad. El Evangelio es locura a los que no entienden porque se basa en un sufriente salvador en vez de un rey temporal. Los incrédulos no entienden porque solamente pueden ver el aparente vencimiento de Cristo que salió de Jerusalén llevando su cruz y murió. Pero lo que hemos visto hoy es que esto fue el plan de Cristo. Esto fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cristo no entró a Jerusalén ese día para ser coronado con una corona de oro, sino con una corona de espinas. Cristo no entró para ser el rey sobre el país, sino para ser el rey sobre la muerte. No entró en triunfo y salió en derrota, sino realmente triunfó. Entró a la ciudad en triunfo y la verdad es que salió también en triunfo. Aunque estaba llevando su cruz, aunque se fue al monte del Calvario, era triunfante. Porque en su muerte venció a Satanás. Venció la muerte misma. En su muerte, en su humillación, nos salvó de nuestros pecados. Escuchen la manera en la cual Pablo explica esta verdad en Colosenses 2, 13 a 15. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es lo que Cristo hizo. Salió de Jerusalén en aparente derrota, pero no fue así. Salió realmente como entró, en triunfo, porque triunfó sobre los enemigos, sobre la muerte, sobre Satanás. El Evangelio es las buenas nuevas del triunfo de Cristo a través de su aparente derrota. El Evangelio es la humildad de Cristo en sufrir y morir por nosotros con el propósito de triunfar sobre la muerte y sobre el pecado para salvarnos. Quitando de en medio el acto de los decretos que había contra nosotros, nuestras vidas llenas de pecado, y clavándola en la cruz, así despojando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo no demuestra su derrota, su vencimiento, demuestra su triunfo. Y no solamente su triunfo, sino el triunfo que nos da a nosotros mismos también a través de su obra en la cruz. Lo que hemos visto hoy es la paradoja del triunfo de Cristo. Y nos explica muy bien lo que es el Evangelio. Cristo, muriendo en lo que pareció ser una derrota, cuando en verdad fue un triunfo sobre la muerte y sobre el pecado, muriendo para nosotros, para pagar el precio a su Padre y así salvarnos y darnos la vida eterna. Este Evangelio es para todos. Cristo triunfó para todo su pueblo, no solamente para los judíos, como ellos pensaban con tanto orgullo, sino Cristo triunfó en su muerte por su pueblo en todo el mundo. Tenemos un vistazo de esta verdad al final de nuestro pasaje en Juan 12. Juan 12, versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. Solamente estaban exagerando en este momento para demostrar su temor de la aprobación que Cristo estaba recibiendo en este momento. Sabemos que esta misma multitud se volvería en contra de Cristo entre pocos días. Pero aún en lo que los fariseos dijeron, ellos expresaron la esperanza del Evangelio. El mundo se va tras Cristo. So, no cada persona en todo el mundo. No cada persona recibe el Evangelio. Pero personas de todo el mundo, de cada tribu, cada lengua, cada nación, se van tras nuestro triunfante Salvador. No solamente los judíos, sino los gentiles también. Lo cual vamos a ver en el siguiente pasaje en 8 días. Que los griegos buscaron a Cristo también. En todo el libro de Hechos leemos de esto. Y esto es para nuestra esperanza, porque no somos judíos. Para recordarnos que aunque no somos judíos, el Evangelio es para nosotros. Y también para animarnos a saber que Dios tiene su pueblo en todo el mundo, en cada país. Y que Dios va a salvar a cada uno de sus escogidos, sin duda. Entonces, amigo, amiga que no es cristiano, que no conoce a Cristo como Salvador, por favor entiende este mensaje del Evangelio. Tal vez tú solamente pienses en Cristo como un buen hombre que fue crucificado. O tal vez solamente puedes ver una parte de esta paradoja, solamente puedes ver la derrota aparente. Pero yo estoy aquí para decirte que Cristo es triunfante. Cristo venció la muerte. Cristo murió en humillación para salvar a su pueblo de sus pecados. Él es tu única esperanza. Tú no puedes triunfar sobre el pecado y la muerte sin Él. El infierno es lo que te espera después de tu vida si no tienes parte en Cristo, el triunfante Salvador. Niño, joven, adulto, no importa. Cree en Él. Él te salvará de tus pecados. Pero este triunfo paradójico de Cristo, su humillación vista ahora en su entrada triunfal, también es un ejemplo para nosotros que somos cristianos. En primer lugar, aprendemos muy prácticamente que la grandeza verdadera no es como el mundo la define. La grandeza verdadera no es como el mundo la define. Es como Cristo dijo en Marcos 10. Vamos a leer, por favor, juntos en Marcos, en el capítulo 10, los versículos 42 a 45. Dos libros antes del libro de Juan, el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45. Cristo aquí estaba hablando con sus discípulos. Marcos 10, 42 a 45. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es una paradoja. Si quieres ser grande, tienes que servir, no ser servido. Como Cristo dijo en otro lugar, los postreros serán los primeros. Ese no tiene ningún sentido ante los ojos del mundo. Ningún sentido. Ellos están, ¿cómo se llama? Están pisoteando a los demás para ser elevados en sus trabajos y en sus clases sociales. Pero Cristo nos enseña que un cristiano es diferente. Un cristiano no hace cualquier cosa para alcanzar la cumbre. Un cristiano es humilde. Demuestra que es diferente por su semejanza a Cristo, quien demostró su humillación aún en su entrada triunfal. Tenemos que aprender de Cristo y actuar en humildad en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros amigos. Y no solamente decirlo, en Marcos, aquí dice el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ustedes saben que aquí es la cultura, yo soy tu servidor. Entonces, las palabras no necesariamente significan la verdad de corazón. No estoy diciendo que esas palabras son malas, pero muchas personas así lo hablan, y no es la verdad. Nosotros tenemos que demostrar la humillación y la humildad, así específicamente, como dije, en nuestros trabajos, aún en nuestras propias familias, con amigos. Y les prometo, el mundo no va a entender, el mundo va a pisotearnos, para que no les sorprenda. Pero eso no es importante. No es importante para nada. Porque aprendemos de Cristo aquí que la grandeza verdadera no es como el mundo la define. El que quiere ser grande tiene que servir, tiene que ser humilde. Yo espero que sea así en nuestra iglesia también, que aquí sirvamos a nuestros hermanos, que nunca lleguemos a pensar que somos demasiado importantes para servir, para lavar trastes, para limpiar la iglesia, para hacer cualquier cosa necesaria para el bien de nuestros hermanos en Cristo. La otra cosa práctica que podemos aprender como cristianos es que nuestro triunfo también se encuentra en nuestra humillación. Que antes de ser salvo, tenemos que humillarnos en admitir que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos a otra persona o vamos al infierno. Solamente de esa manera recibimos el triunfo de Cristo en la salvación. Es lo mismo cuando ya somos cristianos. Tenemos que continuar admitiendo que nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada. Y otra vez, no estoy hablando solamente de cómo decimos con la boca. No estoy diciendo solamente admitir esa verdad con la boca. Pero tenemos que demostrar la verdad por la vida también. Ejemplo, si tú intentas vivir tu vida cristiana sin pasar tiempo en la palabra cada día, o sin pasar tiempo en la oración, o sin asistir a la iglesia de manera consistente, tú eres muy, muy, muy orgulloso. Muy orgulloso. ¿Por qué? Porque estás intentando a triunfar en ti mismo cuando no puedes. Estás diciendo que tú puedes hacerlo sin Dios. Pero Cristo ha triunfado. Y cuando tú vives en su triunfo, tú también vas a triunfar. Cuando tú vives sin estos medios de gracia que Dios nos ha dado para ayudarnos, no puedes tener éxito en nada. No vas a tener éxito en nada. Si intentas vivir tu vida cristiana sin estos medios de gracia, la palabra, la oración y la iglesia. El triunfo del cristiano, el triunfo del Hijo de Dios en su vida diaria se encuentra en su humillación. Cuando dependemos completamente de Dios, cuando creemos lo que Él dice, aun cuando nuestro corazón nos dice otra cosa. Cuando aprovechamos los medios de gracia que Dios nos ha dado, cuando nos enfocamos en el Evangelio, en la gracia de Dios, y no tanto en nuestras propias obras, así triunfamos. Pero solamente en y a través de nuestro Salvador Jesucristo. Porque solamente cuando nos humillamos y participamos en el triunfo de Cristo, que tenemos éxito en la vida. No podemos triunfar en nosotros mismos. Pero sí podemos triunfar en Cristo. Y es un triunfo completo. Es un triunfo sin duda. Es un triunfo porque estamos en Cristo. Y Él ha triunfado sobre la muerte y todos sus enemigos. Nosotros tenemos que creer. Realmente creer lo que Pablo dice en 2 Corintios 2:14. Vamos a leer este versículo para terminar, por favor. 2 Corintios 2:14. Y no solamente leer este versículo, sino creerlo. Creerlo en la vida práctica, en la vida diaria. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Tú crees esto? La verdad, la verdad. ¿Crees esto? Que Dios te lleva siempre en triunfo en Cristo. No significa que nunca pecamos. Está hablando de nuestro estado con Dios. Y así es la verdad. Siempre triunfamos en Cristo Jesús. No porque siempre ganamos la victoria. sino porque estamos en Cristo y Cristo es triunfante. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por hacernos enfocar nuestras mentes otra vez en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Redentor. Gracias por este pasaje que nos habla de su entrada triunfal. Y que aún en su entrada triunfal vemos su humillación. Se entregó a sí mismo por nosotros voluntariamente. Sufrió en nuestro lugar. Murió en la cruz por nosotros. Triunfando sobre el pecado, triunfando sobre la muerte, para que nosotros también podamos triunfar. Señor, tú sabes que nosotros admitimos, no ganamos la victoria en cada tentación. Todavía fallamos, todavía pecamos. Pero ayúdanos a enfocarnos en esta verdad objetiva del Evangelio. Que tú siempre nos llevas en triunfo porque estamos en Cristo Jesús, quien es triunfante. El triunfo es nuestro. No nosotros mismos, sino a través de Cristo. Señor, anímanos, por favor. Llénanos con esta verdad. Ayúdanos a vivir a la luz de lo que hemos aprendido hoy, de manera diferente en esta semana, para demostrar al mundo el testimonio de una persona que tiene el ánimo, que es triunfante en Cristo. Eso te pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén.